hijo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Con el lema Construyendo Espacios de Esperanza, Cáritas Diocesana de Salamanca celebra este domingo el Día de la Caridad. A lo largo de todo el año, Cáritas ha atendido a más de 13.400 personas desde los distintos recursos de la entidad, para lo que invirtió cerca de 4 millones de euros. Cáritas ha tenido que incrementar en un 59% las ayudas de primera necesidad, principalmente alimentación, vivienda y farmacia, de las que se han beneficiado 3.200 familias salmantinas. Enseguida conocemos más datos. Pero también vamos a hablar de la Hermandad de la Penitencia de Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, porque celebrará el próximo sábado 28 de junio un rosario popular que acercará la imagen de su Virgen titular a los residentes de la Casa de la Iglesia. Comenzamos, lo hacemos repasando la agenda informativa diocesana. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Este domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad. Como cada año, el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, invita a toda la comunidad diocesana a participar en la solemne Eucaristía que dará comienzo a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva y la posterior procesión con el Santísimo por las calles del casco antiguo de la ciudad, que concluirá con la bendición en la Plaza de Anaya.
La Catedral Nueva permanecerá abierta desde la primera hora de la mañana para todos los fieles que deseen acercarse a adorar al Santísimo Sacramento. A las 11 de la mañana habrá la oración de laudes y hora intermedia en su capilla mayor. Al término de la misma quedará expuesto el Santísimo hasta las 5 de la tarde, que tendrá lugar una oración de vísperas con bendición del Santísimo.
Mañana concluye la novena honor al Santísimo Sacramento en el Monasterio del Corpus Christi de Salamanca.
A las 7 y cuarto de la tarde habrá rezo del Santo Rosario, preces eucarísticas y reserva, seguido de oración de vísperas y eucaristía a las 8 de la tarde.
Y la capilla de la adoración eucarística perpetua sigue necesitando adoradores. Los turnos de la capilla se están cubriendo, pero para garantizar el buen funcionamiento de la misma sigue siendo necesaria la presencia de un mayor número de personas que se comprometan a compartir una hora a la semana con Jesús sacramentado.
Los turnos que precisan refuerzo son los lunes a las 9 de la noche, jueves a las 2, 3 y 4 de la madrugada, sábados a las 10 y 11 de la noche, y los domingos a las 9 y 10 de la mañana y 7 de la tarde y a las 11 de la noche. Para más información hay que contactar en el teléfono 634-700-722.
La comunidad parroquial de Santa Marta de Tormes despide esta tarde con una celebración en acción de gracias y envío al sacerdote de Asís, Óscar Susaeta, quien ha estado colaborando en la parroquia durante los últimos 8 años.
Óscar ha sido trasladado a la parroquia de Las Rozas en Madrid. La celebración dará comienzo a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Marta.
Y otra parroquia, la de Santa Teresa, está celebrando hasta el día 27 una novena en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro. Todos los días a las 7 y media de la tarde hay rezo de rosario y a las 8, Eucaristía.
Este domingo se celebrará el Día de los Mayores. A las 12 del mediodía se administrará la Santa Unción en la Eucaristía y mañana, sábado a las 5 de la tarde, Sor Elisa Manzano impartirá una charla sobre dicho sacramento. Además, los días 24 y 25 a las 8 de la tarde habrá una ofrenda floral con participación de los niños de catequesis dentro de la Eucaristía de la novena.
Continúan las actividades conmemorativas organizadas por el patronato de la Fundación Rodríguez Fabrés con ocasión del primer centenario de esta institución.
El próximo martes a las 8 y media de la tarde, el Ateneo de Salamanca albergará una conferencia sobre los orígenes de la Fundación, ponencia que será impartida por el investigador de la Universidad de Salamanca, Juan José de la Fuente.
Y la Diócesis de Salamanca, junto con la Universidad Pontificia de Salamanca, ofrecen para el próximo curso académico un título de experto en pastoral con jóvenes. Está dirigido a laicos, sacerdotes y religiosos que trabajan con jóvenes en diferentes ámbitos.
El título tiene como objetivo formar a los agentes en el trabajo pastoral con los jóvenes. Tendrá 2 años de duración y se impartirá en la Casa de la Iglesia los lunes de 7 a 10 de la noche.
Y el obispo de Salamanca, Carlos López, ha nombrado al sacerdote diocesano José Ángel Ávila, rector del Seminario Diocesano de Salamanca y delegado de Pastoral Vocacional, sustituyendo en esta responsabilidad a José Vicente Gómez, quien ha estado al frente de ambos desde 2004.
Por otro lado, el delegado diocesano de Pastoral Universitaria, Policarpo Díaz, y el conciliario del Movimiento Scout Católico, Antonio Matilla, serán los párrocos de la unidad pastoral constituida por las parroquias de La Purísima, San Martín y San Sebastián. Además, José María Miñambres será el nuevo párroco del Carmen y Andrés González, Buenadicha, ha sido nombrado delegado diocesano de Pastoral Juvenil, tomando el relevo a Tomás Durán, quien ejercía como delegado desde 2009.
Gracias, Laura. La 1:38.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Celebramos durante estos días, especialmente podríamos decir que bueno, ayer con motivo de la fiesta del Corpus y este domingo en Cáritas Diocesana celebra también el Día de la Caridad. Vamos a hablar con el delegado diocesano de Cáritas. Vamos a saludar ya a Moisés. Moisés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. Además, este Día de la Caridad yo creo que tiene varios objetivos, ¿no? Uno es el de hacer balance de lo que se hace desde Cáritas y, por el otro lado, también recordar que nuestra sociedad también necesita de esa solidaridad, ¿no?
Sí, sí, realmente en Cáritas, al estar atendiendo a tantas familias, tantas personas, es bueno que dé a conocer en qué se emplea todo este dinero que se recibe, ¿verdad? Porque la gente lo debe saber, o sea, con una información veraz de todas las cosas que se hacen, pues yo creo que es muy bueno. Y luego, no cabe duda esto que tú dices, de seguir insistiendo ante el problema que hay tan serio, ¿verdad?, de crisis permanente que sigue subsistiendo. Seguir insistiendo en la solidaridad, en la comunicación de bienes, pues es algo que también importante. Y todo esto, pues, con motivo de la fiesta del Corpus Christi, que el domingo próximo, pues, celebraremos.
Sí. Vamos a hablar, en primer lugar, del balance. Creo que han sido como más de 4 millones de euros los que habéis gestionado aproximadamente durante el año pasado en Caritas Diocesana.
Sí, sí, este año ha sido un año muy especial. Caritas atiende a 13.423 personas en el año 2013 y en dinero, en recursos invertidos, pues son 4 millones de euros. Y esto es algo, pues, que conviene que señalarlo, ¿verdad?, y resaltarlo. Uh-huh. A lo largo del año se han realizado muchos esfuerzos en todas las áreas de trabajo. Ya sabes que en Caritas, pues, hay distintos aspectos y distintas secciones, pero las mayores partidas económicas han sido destinadas a lo que llamamos la acogida, ¿verdad?, y la atención primaria, y al proyecto de personas que no tienen casa, las personas sin hogar. Entonces, en ese campo de la atención primaria, que lleva consigo, pues, la atención a la vivienda, la alimentación, los suministros, la farmacia, pues han invertido 1.222.000 euros. Y el número de ayudas, pues, ha aumentado en un 59%. Como ha sido, el número de atenciones también ha aumentado mucho, pues te puedo decir que se han realizado 9.791 atenciones y se han concedido 5.575 ayudas económicas de esta primera necesidad.
Sí. Le íbamos a preguntar, Moisés, sobre todo este año se ha trabajado mucho en el empleo y la inclusión social, ¿no?
Sí, sí. El empleo ya sabes que es algo, pues, especialmente importante debido al paro que hay en nuestra sociedad, porque en la provincia de Salamanca, en Salamanca de provincia, hay 34.243 personas sin empleo. Y esto es una cifra, pues enorme, ¿verdad? Entonces, hay una tarea que se lleva a través del centro que llamamos de empleo, ¿verdad?, donde se orienta, se informa, se forma y se hace intermediación laboral para conseguir que la gente que también como una labor, porque claro, no es que Caritas sea una agencia de empleo, pero al tener esta información y esta orientación y formar sobre todo, pues, con los cursos, la atención a los proyecto de empleadas de hogar, pues todo esto lleva consigo que después hay también gente que se coloca,
Sí. ¿Cuál es el perfil de la persona a la que atendéis en Caritas?
Bueno, el perfil fundamentalmente son familias jóvenes con hijos pequeños que han perdido su trabajo, ¿verdad? Y familias que no tienen ningún ingreso en el hogar. Y luego lo que llamamos los parados de larga duración, que han agotado, pues, las prestaciones y los apoyos familiares. Y tiene especial importancia el colectivo de parados de muy larga duración, que llevan buscando empleo más de 2 años. Y luego las familias monoparentales, como mujeres con cargas familiares y escasos recursos, personas con empleos precarios e inestables, personas mayores con escasos recursos económicos que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Y la edad, que también esto es importante, pues la mayor parte oscila entre los 25 y los 55 años. Y la nacionalidad, pues aumenta de una manera importante el número de españoles, que actualmente son la mayoría.
Ajá. Bueno, para ir terminando, recordamos las actividades que se organizan en nuestra diócesis con motivo de esta fiesta de la Caridad, podríamos decir. Mañana sábado, entre las 12 y las 2, Caritas se va a hacer presente en la Plaza de los Bandos, donde va a informar y va a haber un mural de pintura colectivo. Y luego el domingo, pues eso, las colectas de las parroquias se van a destinar a Caritas y habrá también una Eucaristía en la Catedral Nueva a las 6 de la tarde. Unas actividades que forman parte del lema Construyendo Espacios, si no me equivoco.
Espacios de esperanza.
Eso es. Un lema también que muy sugerente, ¿no?
Pues mira, este es un lema que realmente está puesto para crear esto, lo que dice la palabra, ánimo, dar ánimo a la sociedad. Invita a la sociedad a hacer posible esta esperanza hoy, ¿verdad? Por eso la campaña institucional de Caridad del año 2014 quiere anunciar a todos que cada persona, cada familia, cada comunidad juegan un papel importante en la construcción de la sociedad y sobre todo en la construcción de espacios de esperanza, espacios de vida, de justicia, de una fraternidad compartida para restaurar los derechos de las personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Pues Moisés, delegado diocesano de Caritas Diocesana, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo fenomenal. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Y a ti, muchas gracias,
El Espejo. COPE, estar informado.
Las Madres Carmelitas de Alba de Tormes han reabierto su museo. Vamos a hablar con la Madre Superiora del convento. Saludamos ya a, en este caso, a la Madre Sonsoles. Madre, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Bien, gracias a Dios.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Como decimos, se han llevado a cabo obras en el museo durante los dos últimos años. ¿Qué es lo que han supuesto estas obras, Madre?
Pues estas obras han supuesto rehabilitar una zona de la huerta que estaba inutilizada y hacer una nueva estructura que se une a la primera parte del museo, ampliando notablemente el espacio expositivo del mismo. La comunidad, que se sabe depositaria de un importante legado histórico, ha hecho una apuesta muy fuerte para salvaguardar el patrimonio que la figura de Teresa había ido atesorando a lo largo de los siglos, restaurarlo y mostrarlo a todo el que quiera visitarlo.
Esta ampliación, que me imagino también ha tenido mucho que ver con los próximos centenarios carmelitanos, ¿no?, que vamos a celebrar.
Sí, tiene mucho que ver. El objetivo de este museo, como de todas las iniciativas que la comunidad ha ido asumiendo últimamente a lo largo de estos años finales, desde prácticamente el último centenario, pues es dar a conocer la figura de Teresa, su vida, su doctrina y lo que ella significa a lo largo de la historia para esta villa y para nuestra comunidad. Ajá. Y verificar que Teresa sigue viva. Hemos restaurado la iglesia, hemos hecho también la sala de Santa Teresa, donde se puede ver la celda de su muerte y los recuerdos más cercanos, y hemos hecho también una casa de oración para todas las personas que nos pedían retirarse a orar o retirarse a estudiar la figura de Teresa o a leerla aquí cerca de sus restos mortales.
Ajá. ¿Qué es lo que podemos comprobar un poco en el museo? Ya nos ha dado algunas pinceladas.
Pues mire, en este museo podemos ver lo primero un vídeo en la sala de audiovisuales que les acerca a la vida de la santa y su proyección en la historia y en Alba y también en nuestra comunidad. Bajamos luego a la sala de ornamentos litúrgicos y a la sala de orfebrería litúrgica, que muestran claramente la implicación de nuestra comunidad en el culto al Señor y a Santa Teresa en este lugar y a lo largo de estos cinco siglos, porque realmente esta comunidad ha estado movida toda ella por el culto de Dios y de la Santa Madre, que era algo para ella importantísimo, ¿no? Pasamos de esta sala de estas salas de orfebrería y de orfebrería y de la de telas, pasamos a otra sala de de cerámica, de la etnografía conventual, en la que mostramos los útiles que las hermanas han utilizado a lo largo de la historia, pues las ruecas, una buena colección de tijeras y de espabiladeras para que eran para cortar la mecha de las velas, la mesa donde han planchado todo lo del culto litúrgico a lo largo de la historia, ¿no? Y las planchas, una buena colección de planchas que usaban. Uh-huh. Luego mostramos otra sala con los estandartes del tercer centenario de la beatificación y las esculturas conventuales, las que teníamos, que tenemos una preciosa Soledad de Mena, mostramos también una imagen de alabastro de la Virgen de Trapani. De allí se sube a la sala de pintura, donde hay un Morales, un Palmezano, la imagen más antigua del un cuadro que tiene la imagen más antigua de la Virgen de la Vega, el estandarte de la canonización de 1622 que acaba de restaurar la Junta de Castilla y León. Y ya desde allí visitamos la primera parte del museo, que son dos salas de cobres. Luego ya nos quedamos en el camarín alto, donde está el sepulcro de Santa Teresa, y sobre el que hemos puesto ahora las reliquias del brazo y corazón. Uh-huh. Donde invitamos a la gente a orar ante sus restos. De allí bajamos por la escalera la antigua escalera del Duque al camarín bajo, decorado con imágenes de la infancia de Jesús, donde explicamos a los visitantes la importancia tan fuerte que tiene la humanidad de Cristo en la vida y en la espiritualidad de Teresa.
Ajá, perfecto. Para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, madre, ¿cuándo podemos visitar este museo?
Pues el museo se puede visitar estos meses todos los días de 10:30 a 1 y de 4 a 6:30. Hemos puesto un sistema de audioguías en siete idiomas, español, francés, inglés, alemán, italiano, portugués y coreano, que facilita la comprensión del mismo. Y como nota curiosa, que denota la aceptación que están teniendo, le diría que la gente está escuchando las audioguías enteras. Uh-huh. Este sistema llega hasta la iglesia para dar a quien lo solicite la información que pide, para que los visitantes devuelvan al salir las audioguías. Una vez visitada la iglesia, vuelven a la recepción del museo a dejarlas. Hacemos constar que la iglesia está abierta todos los días de 8:15 a 1:30 y de 4 a 7:30 hasta las 8:30 en verano, que la entrada es libre y gratuita y que no autorizamos a nadie a cobrar por visitarla o por enseñarla, porque es que últimamente están corriendo muchos bulos por ahí, ¿no? Hemos tenido que poner a la entrada un pequeño dispositivo que lo llaman peine o cortavientos, que funciona solamente cuando el museo está abierto, que no es para impedir a nadie la entrada libre, sino que simplemente para que las personas que solo quieren visitar la iglesia en esas horas tienen el inconveniente de que salen por la puerta del museo sin pagar nada. Uh-huh. Pero a quienes tienen alguna dificultad, la persona que está en la iglesia les abre la puerta de la iglesia habitual, o sea que no tienen ningún problema.
Pues madre, que ha sido todo un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por habernos atendido. Seguro que hablaremos más veces próximamente. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Vale.
Gracias.
Adiós, adiós.
El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, junto con los vicarios, estaban teniendo jornadas de trabajo con los sacerdotes de los arciprestazgos. Tiene todos los datos Raquel Carlos.
Del trabajo pastoral del año en todos los arciprestazgos. Los sacerdotes nos exponen cómo ha sido la realización de las actividades pastorales, su relación permanente, sus retiros. Y dialogamos después en conjunto sobre todo las perspectivas pastorales que más nos preocupan.
Además, Monseñor Carlos López presentó un avance de lo que va a ser el próximo curso pastoral.
El obispo y los vicarios les presentamos a los sacerdotes una especie de perspectiva de lo que va a ser el curso pastoral próximo.
Estas jornadas de trabajo se repiten en todos los arciprestazgos.
Gracias, Raquel. 12:53 minutos.
Espejo. COPE. Estar informado.
La hermandad de la penitencia de Jesús despojado y de la María y de María Santísima de la Caridad y del Consuelo va a llevar por segunda vez la imagen de su titular a las calles. Será en el Rosario Popular, que tendrá lugar el sábado 28 de junio. Antes, desde Ayer y hasta mañana en la iglesia de San Benito se está celebrando un triduo. Vamos a hablar con Álvaro Gómez, que es su presidente. Álvaro, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Como decimos, ayer comenzó ese triduo, se va a alargar hasta mañana en la iglesia de San Benito. ¿En qué consiste?
Bueno, dentro de los cultos a nuestras imágenes, en este caso a María Santísima de la Caridad en el Consuelo, se ha pensado que el triduo fuera en días previos a la celebración del Corpus, dado que la advocación de María Santísima de la Caridad, sobre todo, ¿no?, queríamos que tuviera una especial énfasis en la preparación también para el día importante del Corpus Christi como día de la caridad ligado a la Eucaristía, ¿no? Entonces, de ahí que se realicen estas fechas y como una preparación también pues a la celebración importante de la Iglesia, ¿no?
Ajá. ¿A qué hora tiene lugar este triduo?
Empezamos a las 8:10 con el rezo del rosario y a las 8:30 celebramos la Eucaristía.
Uh-huh. Bueno, son las actividades, como decimos, que tienen lugar durante estos días. En torno también a la caridad, ¿no? Me imagino.
Sí, lo que se pretende es sobre todo que los hermanos y hermanas, a través de la imagen de María Santísima, pues puedan también celebrar en su vida y dar testimonio en su vida a través de la caridad, ¿no? Entonces, siempre que celebramos la Eucaristía también es como un envío, ¿no? Un envío a estar con los más pobres, con los más necesitados, con las personas que también necesitan de esa caridad y ese consuelo, ¿no?
Uh-huh. Y como también apuntábamos antes, el próximo día 28 de junio, el próximo sábado, vais a sacar vuestra imagen también por las calles de Salamanca. ¿Cuál es la idea?
Sí, en el cabildo de la hermandad, en la asamblea de todos los hermanos, la junta lo que le presentamos eran como tres ideas, ¿no? Una idea de carácter sobre todo pastoral, ¿no? De la mejor forma que creemos nosotros como hermandad que tenemos de evangelizar es a través de nuestras imágenes, ¿no? Una de las vertientes, entonces, utilizar nuestra bella imagen por las calles de Salamanca, creemos que a la gente ya es una llamada. Por otra parte, creíamos que el rezo del rosario, parece que tanto el Papa como la Iglesia nos invitan, ¿no?, en este tiempo a rezarlo como una oración pues tan repetitiva que te ayuda, ¿no?, a entrar. Y como tercero era visitar un centro en el que realmente pues pudieran los hermanos contemplar no solo la mirada de María sino de otras personas, como en este caso son ancianos, que puedan también ver a la imagen de nuestra Virgen, ¿no?
La procesión pues va a llegar hasta la casa de la Iglesia en Calatrava, en cuyo patio vais a rezar, ¿no?, en familia.
Sí, lo que le hemos propuesto es allí a los residentes de la casa de la Iglesia el poder compartir una oración sencillita, porque ya rezaremos lo más seguro que el último misterio allí junto con ellos del rosario, y lo que haremos es pues compartir un ratito de oración sencillo en el que podamos pues también estar juntos y celebrar, ¿no?
Además, ¿va a haber también una ofrenda floral?
Eso es, los días previos siempre proponemos a los hermanos, porque creemos que es un gesto bonito, ¿no?, en el que vayan y depositen ellos con sus intenciones pues flores a María, ¿no? Sobre todo no tanto con la intención de llevar la flor, sino también de que ellos pues se sientan partícipes de que con sus flores pues también va pues todos sus pensamientos, quehaceres y su vida, ¿no?
Esa ofrenda floral será los días 26 y 27, de 12, de 12 a 2 y de 7 a 9 de la tarde en la iglesia de San Benito, que es vuestra sede.
Es amplio para que la gente no solo vaya a entregar la flor, sino que también pueda disfrutar de un tiempo de oración allí mientras pues está preparando este rosario, ¿no?
Pues Álvaro Gómez, presidente de la Hermandad de la Penitencia de Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, gracias por habernos atendido esta mañana en el espejo de la diócesis.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Para terminar, lo hacemos con la firma de la semana, hoy con la opinión del profesor del Colegio María Auxiliadora, Miguel Marugán.
Bueno, nuestra experiencia que venimos haciendo hace 3 años con Cáritas consiste en que los voluntarios de Cáritas hacen 5 tutorías con chicos de cuarto de la ESO, y al año siguiente estamos proponiendo el poder realizar una experiencia de prevoluntariado a través de Cáritas, conociendo pues todos los programas, tanto de atención a familias, a transeúntes, la casa de acogida del SIDA, la casa de acogida de Padre Samuel. Es decir, los chicos, lo que planteamos es que tengan una experiencia de prevoluntariado y conozcan la realidad social. Desde hace 3 años este proyecto lo hemos ido llevando a cabo conjuntamente con el Colegio María Auxiliadora y Cáritas, y en este programa pues han participado en concreto este año 35 chicos. La experiencia ha sido estupenda, pues porque los chicos han ido conociendo los distintos centros de atención y sobre todo, lo que es más importante, conocer el cara a cara a los rostros de personas pues que lo están pasando mal, que en esta sociedad pues están marginados pues porque no tienen trabajo o porque tienen una situación de dificultad. La experiencia la hemos ido revisando en reuniones periódicas con Cáritas y la verdad es que ha sido para los chicos muy positivo. Ellos han quedado muy impactados y sobre todo conocer la realidad de lo que es la pobreza y sobre todo la atención a los más necesitados que hace la Iglesia pues a través de Cáritas. Es una experiencia que pretendemos continuar en los próximos años porque creemos que forma a nuestros alumnos no solamente en el ámbito intelectual, sino en la competencia pues social y en la competencia de ayuda a los demás. Miguel Sánchez Marugán, profesor del Colegio María Auxiliadora de Salamanca.
No tenemos tiempo para más. Recordarte que el domingo a las 10 menos cuarto tienes una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Sigue la información en COPE. Gracias, buenas tardes, feliz semana.